Saludos amigas y amigos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá desde el soleado Caribe holandés. Les habla Fernando Nava.
Y por aquí, mira, ya no está haciendo, estamos en la temperatura perfecta, 60, 70 grados Fahrenheit. Yo no me puedo quejar de esa temperatura.
¿Eso al cambio cuánto es?
Mira, no tengo la menor idea, pero ya lo puedo averiguar.
Esto es cápsula.
Son como 10, 15 grados. 60
Fahrenheit. Oye, eso es sabroso.
Centígrados, son 15 grados, de 15 a 20 grados. Una temperatura fantástica.
Eso es una temperatura sabrosa, es verdad. Lo certifico. Esto es cápsulas herenciales dosis doble. La evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual, en Cápsulas Herenciales, cuando arranqué hace ya casi 5 años como programa de radio, comparto una cápsula diaria de más o menos 5 minutos con información de gerencia, estrategia, desarrollo personal, liderazgo y productividad. Eso evolucionó de la mano de Augusto Pinó, nuestro gurú tecnológico. Frase que siempre ocasiona que haya algún desperfecto tecnológico.
Basta que tú digas eso para que esto se caiga en pedazos, ¿eh?
Oye, y eso se convirtió en cápsulas gerenciales dosis doble, donde Augusto y yo conversamos a profundidad del mismo tema que estuve tocando en la semana. Y entre semana, esta semana estamos hablando de una técnica que yo inventé egoístamente y para mí mismo, que se llama los 4 permisos para intentarlo. Antes de arrancar, quiero recordarle a la gente que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Pueden seguirnos por todas esas vías, mandarnos sus mensajes, sus recomendaciones, si quieren que hablemos de algún tema en específico. Y estamos en el canal de YouTube. Quiero dar la felicitación y la bienvenida a varias personas que se suscribieron recientemente. Y pues gracias por el apoyo. Y también pues quiero alertar, voy a dar un chiste malo. Un buen nombre para un gurú sería Fío. El gurú Fío. Chiste malo acabado. Ahora podemos arrancar el show. ¿Cómo estás, Augusto?
Oye, debíamos haber grabado, debimos haber echado el chiste en el pre-show, porque no sé si después que ese chiste salga en la vida, en el vamos a perder oyentes, no podemos perder oyentes.
Creo que pronto me va a llamar Marco Zuckerberg a decirme, mira, no.
No, hasta, yo creo que hasta la señora Esperanza va a decir, hoy no me conecto.
Ya estoy aquí, disculpa si me distraigo, estoy pasando el mensaje de que estamos arrancando ya a todo el mundo. Pero
hoy
sí,
la señora Esperanza dice, no me conecto.
Después no, porque entonces, chiste, no, porque claro, tendría que admitir su digamos, corresponsabilidad en el chiste, por ser mi madre. Pero bueno, vamos a hablar entonces de 4 permisos para intentarlo. Y esto tiene que ver con procrastinación. La procrastinación es básicamente dejar para mañana, dejar para luego, a veces dejar para nunca, cosas. Y lo primero de la procrastinación es eso, estamos posponiendo algo, pero eso no es lo único. Estamos posponiendo algo sin una justificación real, sin una razón de peso. Y además, sabemos conscientemente que posponer eso es malo para nosotros. Esos son los 3 elementos de la procrastinación. Estás posponiendo algo sin argumento, sin que sea obligado, y estás consciente de que posponerlo es malo para ti. Y quizás refinándolo, ¿es malo para ti o no es bueno para ti? A veces una, la otra o las dos. La procrastinación es una palabra que de verdad yo me había encontrado muchas veces con ella en inglés. No sabía que también existía en español. Y
creo que al menos, voy a decir, al menos 20 años atrás no se usaba tal cosa. tú no hablabas de procrastinación. Yo no me acuerdo, o sea, vamos a decir, yo en el colegio tenía, hubiera salido, si la procrastinación hubiera sido una palabra utilizada, ¿okay? Hubiera sido mi seudónimo. ¿Okay?
Creo que lo que se usaba era, nada, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que pasa es que todavía a mí, aun cuando encierra el parte de lo que yo estoy diciendo, creo que no lo deja en su totalidad. Porque no es solamente que cuando procrastinas estás dejando para mañana algo que puedes hacer hoy. Estás dejando para mañana algo que puedes hacer hoy y que de no hacerlo hoy estás haciéndote un daño o dejando de percibir una ganancia. Entonces es aún más complicado. Y sin embargo, en Ramit Sethi, en Jay Sethi, en uno de sus podcasts, él compartía que hizo una encuesta de a ver cuánta gente procrastinaba y el 95% de los que respondieron a la encuesta dijeron que bueno, que sí, que ellos alguna vez de vez en cuando, pues procrastinaban, ponían para luego cosas que no hacía falta posponer. Y yo decía que yo sospecho que el 95% respondió que lo hacía y el otro 5% dijo mentira. Es algo.
Mira, o no, o nunca llegó a la respuesta, procrastinó en cuando iban a hacer la respuesta.
O no sabía qué era.
Correcto.
Pero sí, para mí, yo me gusta arrancar de ahí. Es natural, es común. Eso, ahora, como he dicho muchas veces, con cosas que son naturales y comunes en nuestra programación mental, eso no quiere decir que porque sea natural y común, no debamos tratar de hacer algo al respecto, tratar de cambiar algo o de mejorar algo si es posible. Entonces, yo cuando estaba haciendo esta cápsula la escribí la primera vez el año pasado y recuerdo que lo primero cuando le puse el nombre era los cuatro permisos para arrancar. Me pareció que no era suficiente. Luego los cuatro permisos para lograrlo. Me pareció que era una mentira. Solo porque lo intentes o arranques no significa que lo logres. Y así llegué a los cuatro permisos para intentarlo. Porque, y es una de las cosas que yo menciono en esta semana, en las cápsulas gerenciales sencillas, no está 100% en tus manos que lo que tú vas a hacer logre el resultado exacto que tú persigues. Esa es la realidad. Pero lo que sí está 100% en tus manos es que lo intentes. Y para mí eso es importante. Si por un momento dejamos ir, y suena contradictorio, si por un momento dejamos ir la meta y tomamos la acción sin sobrecargar esa acción de que esta acción es 100% seguro que me va a llevar allá, es más fácil que tomemos la acción. Entonces, ese es mi primer pensamiento, es tener la meta es importante, tomar acción es importante, pero si estás tomando cada paso pensando que te va a acercar exactamente un paso a la meta, es más fácil frustrarse en el camino. Porque la realidad es que hay pasos que no te acercan, hay pasos que te alejan, hay pasos que van en zigzag y hay pasos que te acercan 8 pasos y 10 pasos de una sola. Pero es un camino nuevo. Y como es un camino nuevo, no te puedo decir exactamente cuánto te va a tardar a llegar allá, porque es un camino nuevo. Tu GPS está actuando en viaje, en este caso.
Correcto.
Entonces eso es lo primero que quería decir. Y yo mencioné un ejemplo en la cápsula que salió el lunes, y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? que tiene que ver con si yo pensara, y lo vamos a ahondar luego, pero si yo pensara, voy a escribir esta cápsula o estas cinco cápsulas, porque estas cinco cápsulas son las que me van a llevar al éxito. Yo creo que no habría durado más de una semana esta aventura.
Porque si no hay... y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y de eso se ha discutido mucho, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas que vas a hacer y el camino? La realidad es que hagas lo que hagas, va a durar más, ¿no? Yo hace poco estaba escuchando a Gary Vaynerchuk y él decía, yo tenía, creo que eran 32 años, cuando llevé la compañía, la licorería de mi papá, ¿okay? A 60 millones de dólares, lo cual es meritorio, sin lugar a dudas. Pero ese fue el momento en el cual él se separó de la licorería, ¿okay? Y se encontró que no tenía nada. Esa era la licorería de su papá, ¿okay? Y él lo dice, yo había llegado a un negocio a 60 millones de dólares y no vi que había hecho menos o más de 150 mil dólares al año.
Correcto.
Y el siguiente parte del proceso, que es VaynerMedia, ¿okay? VaynerMedia, eso le tomó, creo que fueron 7 o 8 años. ¿Okay? Sí, él ahora está en un punto en el cual la gente lo conoce, la gente lo ve, pero le tomó 7 años. Y él mismo reconoce que tuvo suerte, que eso fue mucho más rápido de lo que se esperaba, de lo que él esperaba.
Pero tomó su tiempo, tomó todos los pasos que tomaba llegar allá. Los cuatro permisos los voy a recitar y los vamos a ir recordando a la gente. Y de nuevo, a los que nos están escuchando, pueden enviar los comentarios a través de aquí del Facebook. El primer permiso se llama, me doy el permiso de concentrarme en esta tarea durante los próximos 20 minutos. El segundo permiso se llama, me doy permiso de hacer una pausa cuando la sienta necesaria. El tercer permiso es, me doy permiso de hacer una tarea imperfecta, un trabajo imperfecto. Y el cuarto permiso es, me doy permiso de hacer una tarea, de hacer esta tarea, aun cuando no alcance la meta. ¿Okay? Bienvenida a nuestro oyente número uno, mi madre. Saludos.
Viste, la señora Esperanza llegó solamente porque no escuchó el chiste de principio. Si hubiera escuchado el chiste de principio, hoy no hubiera venido.
Habría dicho, ay no.
Ay no, hoy no.
Bueno, el primer
Buenas permiso... noches, señora Esperanza.
Buenas noches. Por allá. El primer permiso, entonces, me doy permiso de concentrarme en esta tarea durante los próximos 20 minutos. Y yo menciono en la cápsula. Yo sé que en el futuro cercano, Cápsulas Gerenciales va a crecer lo suficiente para generarme un sueldo y entonces mi sueldo sale de cápsulas y no de un trabajo de 9 a 5 que tengo en este momento. Entonces, yo tengo un trabajo de 9 a 5, tengo las cápsulas, tengo familia, tengo otra empresa. El tiempo es un recurso finito. Para todo el mundo, el tiempo es un recurso finito. Y no me estoy quejando en absoluto, sino que lo estoy diciendo. Para mí el tiempo es un recurso finito porque 40 horas de la semana las dedico a cosas que no son mi propio negocio. ¿Ok? Como hacía Gary Vaynerchuk. Y espero emularlo en el resto de la jornada, del camino también. Ahora, y esto es lo que me parece interesante a mí. Porque yo me puse a evaluar, a preguntarme a mí mismo, de manera científica y no acusadora, ¿por qué estoy procrastinando? Y la primera razón era, me daba miedo dedicarle tiempo a algo, porque era invertir un recurso, entre comillas, escaso. Entonces, si podía concentrarme 20 minutos en escribir el guión de la cápsula sin saber si iba a salir bien y me iba a servir, o podía concentrarme 20 minutos en limpiar el jardín, que iba a tener el mismo resultado de siempre, era más tentador para mí poner esos 20 minutos en limpiar el jardín. Aun cuando yo sabía que eso no era lo que tenía que hacer. Mi primer descubrimiento personal fue ese. El primer motivo de la procrastinación para mí era, me da miedo invertir este tiempo porque tengo poco tiempo disponible. Me di cuenta también, y esto fue para mí irónico, que muchas veces ante este tipo, cuando tenemos que hacer algo importante, normalmente está fuera del guión. Es algo que va a requerir aprender y crecer. Está fuera de la zona de confort. Y pues eso quiere decir que no estamos seguros de cómo va a ir. y por eso nos genera alguna ansiedad. Y en esos casos muchas veces decimos, ya va, no, déjame evaluar todos los aspectos, sacar vientos a mis cuentas y así analizar hasta estar seguro y entre comillas, de que entonces va a salir como yo quiero. Mi pensamiento es que eso puede ser muy útil con el dinero. Si te caen 100 mil dólares del cielo hoy y tienes, como dicen en Venezuela, tres dedos de frente, vas a buscar la manera de que esos 100 dólares se multipliquen y no solamente de espalillarlos, como dice mi mamá, de gastarlos a lo loco, sino que vas a tratar de buscar una manera de que se multipliquen para que sigan estando ahí creciendo. Uh-huh. Y si en ese momento decides pasar a lo mejor dos semanas, un mes, los 100 mil dólares siguen estando ahí. El tiempo no. El Correcto. Tiempo que tú pasas analizando y decidiendo en análisis, en parálisis por análisis para tomar una acción, estás gastando ese recurso que querías ahorrar o que tenías miedo de desperdiciar. Se desperdicia automáticamente mientras más esperas. Y no quiero decir con eso que vas a actuar a lo loco, pero nunca, nunca vas a tener las condiciones perfectas y lo único que seguro es si dices voy a pensarlo un mes, está bien, pero vas a haber perdido un mes en el camino. No, y por eso hay que poner un límite de cuándo arrancas. Hay que poner una fecha de en qué momento arrancas, porque si no, no arrancas. Entonces, para mí esa fue la primera parte interesante. Cuando logré poner eso en palabras y darme cuenta que tenía miedo de usar un recurso finito, dije, ok, me tengo que dar permiso de usarlo. Y el permiso que me di fue, me doy el permiso de hacer esta tarea concentrado durante los próximos 20 minutos. Eso me quitó el sentimiento de culpa y ansiedad de usar el tiempo que tenía limitado porque me había dado un permiso para usarlo, racional y conscientemente. Y dura 20 minutos, que es cercano al Pomodoro, porque la mayoría de las series de Netflix y de, en general de los sitcoms tienen una duración de 22 minutos. Así que mi instinto fue que nuestro cerebro ya está entrenado a trabajar en porciones de 20 minutos. Así que ese es el primer permiso. Me doy el permiso de concentrarme en esta tarea durante los próximos 20 minutos. Tus opiniones, Augusto.
Bueno, te voy a tener que empezar por decir que tú estarás entrenado 20 minutos porque tus hijos no conocen los comerciales, igual que los míos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que mis hijos vieron comerciales, decían, pero en un hotel, y decían, no, pero no lo puedes regresar. No, hijo, hay que ver el comercial. ¿Pero por qué?
¿Dónde se le da skip?
¿Dónde se le da skip? Y para ello era un horror. ¿Okay? Pero dicho eso,
Netflix está hablando de traerlos de nuevo.
Sí, sí, éxito con eso. Ahí lo que van a lograr es una cancelación increíble. Pero bueno, hay dos cosas importantes. Uno, entender que ese número de 20 minutos cambia. ¿Okay? Hay días en que tu capacidad, o momentos en el día, dependiendo, en que tu capacidad es mayor o tu capacidad es menor. ¿Okay? Hay momentos en que la respuesta es poner el timer cada 5 minutos. Porque no tienes la capacidad de atención para 15 o 20. Y es muy importante saber la diferencia.
Y ojo, yo hablo de 20 minutos cuando estoy claro que la mayoría de las tareas, y el ejemplo que yo doy en la semana es el guión. Escribir Correcto. Los guiones para las 5 cápsulas no me toma 20 minutos. Me toma probablemente entre 2 y 5 horas. Depende de cómo esté cómo estén los astros y mi mente y todo, ¿no? Pero si solo tengo, como dices tú, 5 minutos ese día, esos 5 minutos valen la pena. ¿Sí? De hecho, en un par de semanas, cuando hablemos del libro de hábitos atómicos, él habla del hábito de los 2 minutos. Y es algún paso que tomes es mejor que decir, no vale la pena porque va a ser muy corto. hay un progreso, aunque sea poco. Y yo lo digo, en la cápsula que salió el lunes, yo digo, al final de los 20 minutos, hago la pregunta, ¿y tú crees que al final de los 20 minutos tengo un guión perfecto?
No.
No, no es seguro. Hay veces que sí, hay veces que no. Lo que sí es seguro es que si no lo intento, no hay guión. Y yo trato de que eso quede muy claro. ¿Es seguro que si lo intento voy a tener el guión? No. Pero es seguro que si no lo intento, no voy a tener el guión. Así que estadísticamente tiene más sentido intentarlo.
De acuerdo contigo, pero eso es una cosa bien importante que mucha gente no entiende. La diferencia entre eso que tú acabas de decir. No es que necesariamente lo voy a lograr si hago los 15 minutos, o los 10 minutos, o el tiempo que sea. Pero si no pongo el tiempo, al paso de eso, seguro no va a haber nada.
Y yo mencionaba ese día, yo decía esto, ¿no? El lunes también. Todos tenemos sueños y proyectos. Por definición, si tenemos un sueño o un proyecto que queremos alcanzar, no lo hemos logrado aún. ¿Vamos bien? Es que hasta ahora tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Correcto.
Si quieres algo, no lo has logrado aún. Por lo tanto, para lograrlo vas a tener que hacer algo nuevo. Algo que no has hecho antes, algo que quizás no estás acostumbrado, que es fuera de tu zona de confort, etc. Por lo tanto, no es predecible el resultado de cada paso que vas a tomar, porque es algo nuevo.
De acuerdo.
Y eso nos genera ansiedad. Es más cómodo hacer algo seguro, aunque no nos haga avanzar, que algo con suspenso, pero que sí nos puede hacer avanzar. Y yo reflexionaba, yo decía, y decía, lo decía en el programa, que si yo quería que mi vida cambiara, yo tenía que cambiar. Y para ser la siguiente versión de mí mismo, tengo que dedicar tiempo a actividades, aún si no estoy 100% seguro de que la actividad va a salir bien. De hecho, cualquier aprendizaje implica que mucho va a salir mal.
De acuerdo contigo.
Y entonces tengo que dedicarle tiempo a actividades aún si no me siento 100% listo para hacerlo bien. Pero ese es precisamente el camino de crecer. He ahí la ironía.
Y ahí te encuentras, todos en general, con una concepción equivocada de... Porque tú dices, porque a lo mejor no lo voy a poder hacer bien o para no hacerlo mal. La realidad es que nosotros queremos ir de cero a experto. ¿Okay? Y la realidad es que de cero a experto hay un paso que además puede ser muy largo. Pero, claro. pero en muchos casos tratamos o soñamos con brincar de cero a experto inmediatamente y no funciona.
Es cierto, yo mencionaba también que a mí me encantaría decirle a la gente, mira, lánzate por el camino desconocido, que tu éxito está garantizado, pero no te lo puedo decir, no es verdad. Lo que sí está garantizado.
Es que si no te lanzas, no vas a llegar nunca.
Exacto. Y ahí yo recuerdo una frase del reverendo Claude McDonald que aprendí hace como no sé cuántos años. Y es muy sencilla. En inglés dice, en español dice... Lo que no se intenta jamás funciona. Y es así de crudo. Entonces, el primer paso, el primer permiso, me doy permiso de concentrarme por 20 minutos en esta tarea. Ahora, ¿qué ocurre a los 20 minutos? Normalmente, especialmente en mi caso de escribir, y ese es un caso donde, gracias a estos 4 permisos y la práctica, cada vez tengo menos resistencia para hacerlo.
Correcto.
A los 20 minutos, lo más probable, como nos pasa con muchas cosas que no queremos hacer al principio, entramos en un ritmo. A los 20 minutos estoy en el ritmo, estoy escribiendo, ya escribí una, ya escribí dos, ya escribí 3 cápsulas y ya estoy cansado. Pero entonces tengo una visión de túnel. Son 5 cápsulas a la semana y ya escribí 3 y me quedaron bien. Quizás si sigo empujando, aun cuando ya me doy cuenta que ahorita no me va a quedar igual de bien, No, si hago eso, la cápsula, la cuarta y la quinta cápsula no quedan igual de bien que las primeras tres. ¿Qué es lo lógico que hay que hacer en ese momento? Una pausa. Entonces ahora voy con el segundo permiso. Me doy permiso de hacer una pausa cuando lo necesite. Eso parece al que está parado en el primer permiso de arrancar. Le puede parecer extraño. Personalmente, yo me di cuenta que me costaba darme una pausa. Y me costaba darme una pausa porque como me había costado arrancar, me daba miedo detenerme, pues pensaba que me iba a costar arrancar de nuevo. Al pensar así, estaba olvidando el propósito de la tarea. El propósito de la tarea no era escribir cinco cápsulas como salieran. El propósito de la tarea era hacer las cinco cápsulas, las mejores cinco cápsulas que yo pudiera hacer ese día. Teniendo claro que hay días que puedo hacer un trabajo mejor que otros, no hay problema. Pero era acerca de hacer lo mejor posible. No hacerlas lo más rápido posible o hacer cinco. Cuando me di cuenta de que ese era uno de mis problemas, empecé a darme el permiso de hacer una pausa cuando lo necesitara. Y empecé a encontrar empecé a encontrar referencias, por ejemplo, a Hemingway. Hemingway escribía y él decía que él paraba de escribir. Cuando iba
En el
bien,
clímax.
cuando iba bien, cuando le estaba saliendo muy bien, de manera que nunca se sentía como un oficio. Otras personas recomendaban a la gente que quiere empezar a escribir en su diario, escribe. La largura de lo que vas a escribir en tu diario cada día debe ser menos que el tiempo en que se empiece a parecer un oficio. Se escribe hasta que, como dicen en Venezuela, quedes picado. Quedes con ganas de haber seguido escribiendo y paraste, no importa, pero escribiste un rato. ¿Por qué? Porque entonces no caes en lo que yo llamo convertir tu propósito en un oficio, sino que es eso, es un propósito, es un llamado. Entonces, la pausa ayuda a eso, la pausa ayuda a parar cuando estás high, cuando estás ahí en el momento alto de inspiración y te detienes y vuelves a arrancar luego y ves lo que has escrito, es más fácil volver a arrancar agarrar esa misma vibra.
Correcto.
En cambio, dejar así y empezar a, como dicen en inglés, burning the midnight oil, porque lo tengo que terminar hoy. Yo no sé si te ha pasado lo mismo, Augusto, pero hay días que yo he dicho, no, les voy a dar hoy hasta que termine. Y termino. Y el día siguiente tengo
Depende.
que, al día siguiente tengo que reescribir la mitad de lo que terminé, de lo que en la noche no hice por obligarme a mí mismo. ¿Cómo es eso productivo?
Pero no lo es. O sea, de hecho, cuando yo escribí un libro que se llama 4 de la mañana, un argumento de productividad, y habla exactamente de esa experiencia, ¿ok? Y habla de mi experiencia, ¿okay? En la cual yo llegaba a la casa después de trabajar. Okay. Yo tenía mi trabajo, llegaba, comía, okay. Estaba agotado y entonces a esa hora entonces empezaba a ver cómo agarrar un segundo aire, ¿no? Entonces veía algo de televisión o leía o algo y por fin cuando el cuerpo volvía a coger segundo aire, entonces me ponía a trabajar hasta las 2, 3 de la mañana, okay. Y me acostaba y me levantaba a las 6, 7, agotado. Y en algún momento dije, ¿qué pasa si me acuesto a dormir? Okay. Y no voy a decir que era altamente efectivo, probablemente no, okay, pero a mí me parecía que ese mérito de quedarme hasta las 3 de la mañana y por fin coger el segundo aire valía la pena. Así, ¿qué pasa si logro cambiarlo? Okay, me voy a dormir y entonces en vez de acostarme, porque todo esto sucedía a las 9, 10 de la noche, que 9, 10 de la noche era cuando yo buscaba ver cómo cogía el segundo aire, a veces no cogía el segundo aire hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué pasa si me acuesto a dormir y me levanto a las 4 de la mañana? ¿Okay? Ese era mi planteamiento. Voy a probarlo. Por eso va a 4 de la mañana. ¿Okay? La primera semana, ¿okay?, me levanté como zombie. ¿Okay? Sentaba aquí en la oficina así. ¿Okay? Para los que nos están viendo, o sea, así como zombie. Para los que nos están oyendo, no nos están viendo, ¿no? Pero después de la primera semana empecé a coger el ritmo. Y hoy en día, para mí esas horas de 4 a 7 de la mañana, ¿okay?, son invaluables. ¿Okay? Y son horas de trabajo en las cuales yo logro hacer muchas veces más que lo que logro hacer de 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Y ¿sabes qué? Y creo que esto es muy común. En Estados Unidos esto es quizás una de las culturas profesionales, y Japón, pero creo que Estados Unidos más, donde la pausa o el descanso, por una generación de gerencia, era vista como debilidad. Yo creo que eso está cambiando. Pero había hay una mentalidad gerencial de la generación anterior donde la pausa era debilidad. Y yo le digo a los oyentes que vean a la pausa como lo que la pausa es realmente. La pausa es parte de tu compromiso de hacer un buen trabajo. Pregúntale a cualquier atleta de alta disciplina y te van a decir que le prestan mucha atención a su descanso. ¿Por qué? Porque eso los hace competir mejor. Claro, esto viene todo para que un gerente entienda que tu aporte de valor no viene de las horas que pasas sentado en el sitio.
Ese es el primer cambio, pero...
Exacto, para entender que la pausa es un elemento de productividad, primero tienen que cambiar la mente y entender que la productividad no se mide en el número de horas que estás sentado ahí.
No.
O hoy le dije a uno de los gerentes que me pedía algo, y dije, bueno, ustedes me han subido la cantidad de cosas. El número de cosas que yo puedo hacer mal es ilimitado. El número de cosas que puedo hacer bien es limitado. Si me sigue subiendo el número de tareas, haré más cosas y las haré mal. No hay problema.
Técnicamente es correcto, pero sí, como tenemos una cultura lamentablemente diferente, una cultura en la cual creemos que el número de horas, inclusive lo ves como empresario, ¿okay? Muchas veces el problema es que el empresario siente que no puede tomarse ese tiempo y que no puede decir, ¿sabes qué? Me tengo que parar de aquí y me tengo que tomar una hora de descanso o me tengo que ir a trabajar a otro lado. ¿Por qué? Porque le parece que tiene tanta cosa que hacer que si se para de aquí nunca termina. Y es el mismo problema. Salimos de esa empresa, de ser empleados con ese problema y creamos nuestras propias empresas con el mismo problema y sin realmente resolverlo, ¿no?
Pero tú te imaginas si usáramos esa misma política en los deportes profesionales. No, este jugador debe ser muy bueno porque él juega el doble de tiempo que la estrella. Entonces, no, tiene que ver con lo que logras, más que con el tiempo.
Pero de hecho, cuando tú lo ves, de vuelta en mi caso, ¿okay?, cuando yo trabajo, por ejemplo, con empresarios, trabajo con equipos de venta, la gente más efectiva son esa gente que tiene ese respaldo. Yo ahorita tengo un cliente que él a las 6 de la tarde apaga la computadora y él está en una industria que se mueve 24 horas al día, ¿okay? Y él lo que ha ido es estableciendo una serie de reglas, ¿okay?, en las cuales si alguna de estas reglas se cumple, me pueden mandar un WhatsApp. De otro modo, la manera de comunicarse conmigo es por medio de Microsoft Teams y Microsoft Teams está abierto de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Si necesita comunicarse fuera de esa ventana, entonces esa ventana requiere cualquiera
aquí,
de
estas. Aquí está el filtro, digamos. Estas son las. Debe aplicar. Para que aplique, tiene que cumplir con una de estas características.
Correcto. Correcto.
No, me parece genial. Y
yo lo tuve por muchos años cuando yo trabajaba como empleado de compañías, ¿okay? Yo no atendía llamadas. Una vez que yo llegaba a mi casa, ¿okay?, hasta que se acostaba. En ese caso eran Alice y Tomás, pero okay, cuando Alice y Tomás estaban chiquitos, y hasta que ellos no se acostaban, yo no atendía llamadas. Yo respondía llamadas después de las 8:30 de la noche. Okay. Pero yo, entre las 6:30 y las 8:30, por mí se puede acabar el mundo. Okay. Yo no hacía nada que fuera de vida o muerte o urgente. Cualquier cosa podía esperar a las 8:30. Y al principio, la gente le producía un choque, pero al final terminaron entendiendo que así era funcionaba y a las 8:30 o 9 de la noche me llamaban de vuelta para resolver los problemas que tenía.
No recuerdo quién decía esto, pero había un compositor musical, y pronto ahorita voy a buscar la fuente. Y él dice, en la música la pausa es tan importante como la nota. El espacio entre las notas es tan importante como la nota. Y hoy recuerdo, casualmente hoy leí una en Daily Stoic, el estoico diario, hablaban de cómo Séneca o Marco Aurelio, no recuerdo cuál de los dos, creo que era Séneca, él recomendaba conseguir las cosas bonitas del día a día y vivirlas y reconocerlas e integrarlas, porque había momentos donde no las, donde a lo mejor ese recuerdo te ayudaba a superar una mala situación. Y yo pienso que cuando nos ponemos en ese modo, vamos a trabajar sin pausa, vamos a trabajar hasta que salga, etcétera, perdemos la diversión del proyecto, perdemos la diversión de la tarea y perdemos la alegría y la felicidad que eso nos traía. Y eventualmente la calidad va a bajar porque ya no tenemos esa pasión que nos llevaba. Y tiene que ver con sencillamente haber trabajado en exceso o haber tomado muy pocas pausas y luego sentir como, ya va, pero le dediqué tantas horas a esto y lo logré, pero ahora esto no me llena, no me satisface del todo, como dices tú varias veces, es un éxito que sea fracaso. Pero es que el sabor del éxito se construye en las pausas, se construye en esos momentos que tomas para descansar y para valorar lo que ya tienes. Y así, pues, apreciar la vida y seguir avanzando en ella. Quiero recordar entonces a la gente, esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Pueden conseguirnos en como Cápsulas Herenciales o Cápsulas Herenciales Dosis Doble en LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Y como WhatsApp está estamos en WhatsApp también, estamos en Telegram. Y en podcast estamos en Cápsulas Herenciales y Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Los cuatro permisos de nuevo son: me doy permiso de concentrarme en esta tarea durante los próximos 20 minutos, me doy permiso de hacer una pausa cuando la sienta necesaria, número 3, me doy permiso de hacer un trabajo imperfecto, y número 4, me doy permiso de hacer la tarea aunque no alcance la meta. Vamos a hablar entonces ahora del el permiso número 3, que es hacer un trabajo imperfecto. Mientras Augusto atiende una emergencia, para los que están viéndonos en YouTube, no es que se le cayó el audio, sino que está atendiendo una emergencia. Y el tercer permiso, entonces, me doy permiso de hacer un trabajo imperfecto. Y de nuevo, estos cuatro permisos para intentarlo son una herramienta en contra de la procrastinación, en contra de posponer cosas que sabemos que al posponerlas nos estamos haciendo, como dicen en inglés, un disservice, un mal a nosotros mismos. Vamos a hablar ahora del tercer permiso, que es hacer un trabajo imperfecto. Y el ejemplo que yo uso es, una vez más, escribir las cápsulas. Me di el primer permiso, concentrarme 20 minutos. Arranqué, entré en la zona, pasaron 2 horas, me di el segundo permiso, tomar una pausa. Chévere. Y ahora, al tomar una pausa y volver a leer lo que escribí, hay veces que diré, está perfecto, hay veces que diré, oye, no, esto quedó mal. O esto no quedó, entre comillas,
pero yo perfecto. Siempre digo que el escribir es más reedición que lo que uno escribe, ¿no? Uno tiene que darse permiso de escribir un primer gráfico imperfecto y de ahí irlo editando. Y lo mismo pasa con las cápsulas, lo mismo pasa con lo que hay que escribir, ¿no?
Con casi todo, con casi cualquier endeavor, con casi cualquier proyecto que tú quieras lograr. Yo recuerdo, hay una frase muy común que es, mide 2 veces y corta 1 vez.
Correcto.
Esa frase es muy útil cuando trabajas con carpintería, construcción, etc. Pero cuando estás trabajando en algo creativo mental, tú estás midiendo y cortando constantemente. No hay otra solución. Ahora, cuando yo reviso después de un rato y hago la pausa y reviso la cápsula y a lo mejor me doy cuenta, oye, no está perfecta, insisto, entre comillas, nada es perfecto, es tentador pensar, no, no vale la pena seguir escribiéndola. Eso es caer en el error del perfeccionismo. Y el perfeccionismo es quizás el mejor disfraz que tiene el miedo. ¿Por qué? Porque si tú dices, me da miedo intentarlo, tú te vas a juzgar a ti mismo negativamente. Pero si tú dices, no, no lo intento, porque quiero estar seguro de que quede perfecto, entonces tú ante ti mismo quedas como, bueno, tengo una excusa. No lo hice porque quería que quedara perfecto.
Parte del problema es que el perfeccionismo no es más que una excusa para no terminar, ¿no?
Es miedo disfrazado. Para mí el perfeccionismo es miedo disfrazado. Porque vas a tener que mostrar el trabajo y a lo mejor no está perfecto. Y te tengo noticias. Yo creo que tú le puedes preguntar a casi cualquier performer, atleta, etcétera, después de un juego que a ti te parezca genial, y él te va a decir 4 o 5 cosas que hizo mal. Uh-huh. Y para ti es un juego que tú ni sueñas con llegar a ese nivel. Pero el que está en ese nivel te dice, oye, aquí en esta jugada hice esto mal, en esta... O sea, la gente que hace un trabajo de la mejor calidad posible no cree que lo hace perfecto. Entonces, ¿para qué te vas a angustiar tú que estás arrancando en hacerlo perfecto? No tiene sentido. No solo eso. Todo lo que hemos aprendido en la vida parte de asumir y tolerar la imperfección en nuestros resultados. Hasta donde yo sé, ningún bebé aprendió a caminar sin caerse primero.
Correcto.
¿Te imaginas que uno como bebé se echó? No, bueno, o sea, si
yo
siendo
me caí bebé, una vez y...
Sí, si siendo bebé tuviésemos la manera de pensar actual, de adulto, después de 3 caídas digo, no, es que esto de caminar no es para mí. Gracias a Dios, no funciona así. Pero además, cualquier cosa que tú hayas aprendido, al principio apestabas.
Y
cada día apestabas un poco menos. Y la alegría estaba en apestar un poquito menos.
Pero
no en hacerlo perfecto.
Estoy de acuerdo, pero hay un problema en el sentido de que nos hemos acostumbrado, sobre todo en ciertos países, Estados Unidos siendo uno de ellos, ¿okay? Donde ya no hay, por ejemplo, cuando tú piensas en hace 20 años, ¿okay? Tú comprabas una cosa, ¿okay? Y ahora empezaba el peregrinaje del shipping. Okay. ¿Y cuándo aquella cosa iba a llegar, ¿no? Okay. Tú ahora, en cambio, en Amazon, para una cantidad significativa de cosas, okay, lo recibes en 2 horas, o lo puedes recibir en 2 horas. Okay. No solamente puedes recibirlo el día de mañana. Ya uno de los problemas que tú ves en las tiendas aquí, okay, es que te pones a pensar, voy a la tienda y al tráfico y estacionarme y todo eso, okay, ¿cuánto me voy a ahorrar?
Y no es seguro que lo consiga.
Y en cambio, me puedo meter en Amazon y dice 2 horas o garantizado mañana antes de las 10 de la mañana. ¿Okay? Y eso sí, uno de los grandes éxitos de Amazon. La contraparte de eso es que nos hemos acostumbrado, ¿okay?, a que todo es instantáneo. Y fue uno de los grandes problemas que tuvieron al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, Amazon tuvo problemas que no se daban abasto. ¿Okay? No solamente no había producto, no podían enviar el producto suficientemente rápido porque la gente desesperada dentro de su casa estaba aumentando el número de cosas que estaban comprando.
Claro, la expectativa se vuelve... esperamos la perfección. Uh-huh. Y ahí el ciclo del hedonismo, donde si antes llegaba en 3 días y ahora llega en 2, la primera vez me alegro. La segunda vez ya me acostumbré. Y la tercera vez, si antes duraba 1 mes en llegar y ahora dura 3 días, y estamos al día 5 y no ha llegado, oye, qué terrible. Y se nos olvida que antes duraba 1 mes para llegar.
Y se te olvida que antes duraba 1 mes, porque el problema está cuando tú hablas de recursos, de dinero, ¿okay? Yo siempre he dicho que el problema no es el nuevo rico. ¿Okay? El nuevo rico no tiene problema. ¿Okay? Tiene un influjo de dinero y ahora tiene nuevo rico. El problema es el nuevo pobre. ¿ok? Porque el nuevo pobre recuerda, ¿ok? Lo que era. Y los venezolanos, lamentablemente,
nos tocó vivir bastante eso, claro. ¿Okay?
Porque yo no recuerdo, obviamente nosotros no recordamos el Viernes Negro, pero sí recuerdas el siguiente, ¿ok? El primero tú no lo recuerdas, porque estábamos chiquitos, pues en 75 no lo vimos. Pero, el, no, 87, pero el cuando vino el golpe del 75, nosotros no lo vivimos, los padres nosotros lo vivimos. Pero tú sí viviste, ¿ok? Cuando yo te digo hoy en día, Fernando, 5.000 bolívares de cuando de hace 20 años, tú todavía te acuerdas de que 5.000 bolívares de hace 20 años te duraban para una buena fiesta esa noche. ¿Okay? En cambio, hoy en día, cuando tú hablas, por ejemplo, en Venezuela, ¿okay? Y la gente te habla de la traducción de la moneda, no solamente que 5.000 bolívares ya no son, porque ahora es la moneda fuerte del fuerte del fuerte del más fuerte, ¿okay? Entonces aquello termina siendo, y cuando la gente te habla de millones, de millones, de millones, ¿okay? Para mí, por ejemplo, que tengo desconectado 20 años, mi papá vive ahí, pero yo no he ido, ¿okay? Yo no he ido desde el año 2002, ¿okay? Son 20 años. Entonces, cuando a mí la gente me habla de los millones que cuesta cualquier cosa, yo no tengo una conexión.
Una referencia.
Mi referencia es imposible.
No, yo creo, e insisto, la perfección se ha vuelto cada vez más, la expectativa es que se haga perfecto y se haga perfecto rápido. Eso tiene que ver con muchos mejoramientos, muchos procesos y también con los medios sociales, con cosas como Instagram y Facebook, donde la perfección es la vida de cada quien. Y entonces, si yo veo que aquel influencer tiene X miles de vistas, ¿por qué yo no las tengo todavía? Y bueno, a lo mejor él ha hecho un camino más largo, a lo mejor compró una serie de seguidores, no importa. Lo cierto es que estoy cayendo en el esperar un resultado perfecto que en primer lugar no existe, pero además que tiene un lead time que llamamos en logística. Tiene un tiempo de entrega. La realidad es que tenemos que arrancar, vamos a arrancar cometiendo errores, vamos a arrancar imperfectos, y si te pones a caer en perfeccionismo, lo único seguro es que no vas a avanzar. Yo creo que cuando estamos haciendo algo nuevo, arrancando un nuevo negocio, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo a bailar, la meta tiene que ser apestar cada día menos. No la perfección, hacerlo menos mal, hasta que llegues a ser más o menos. Y entonces puedes empezar a aspirar a hacerlo bien. Pero al principio, los errores son inevitables. Vienen.
Sí, fíjate que dice la señora Esperanza, la gente tiene problemas para terminar una obra casi siempre por el miedo a que no sea perfecto. Y es así, por el miedo de qué pasa si va a tener un error, qué pasa si no es perfecto. Y la realidad es que lo más probable no va a ser perfecto. Y cuando tú encuentras y tienes la oportunidad de trabajar con gente increíble, te das cuenta que lo que para ti como ojo inexperto es perfecto, para ellos no lo es. Yo he hecho mucho broma del diseñador gráfico con el que yo trabajo. ¿Okay? El diseñador gráfico con el que yo trabajo me encanta porque él me manda las cosas, me dice, la diferencia. Y yo las veo y para mí son iguales. ¿Okay? El mismo digo, son todas naranjas. Me dice, no. Si te fías de derecha a izquierda, la tonalidad va cambiando en el pantone cual. Para mi ojo, todos son iguales. Para el ojo de él, la diferencia es significativa para verla en esa hoja.
Yo cito en el programa que salió al aire ayer a nuestro amigo Eduardo Briceño. Él tiene una charla en TED llamada La zona del aprendizaje y la zona de la ejecución. Uh-huh. Él dice que cuando estamos en la zona del aprendizaje, la meta es mejorar, es aprender, es mejorar. Nuestra concentración está en cosas que aún no sabemos hacer bien. Y los errores son normales y esperados. En cambio, cuando estamos en la zona de ejecución o la zona del desempeño, la meta es hacer el trabajo lo mejor posible. Nos concentramos en cosas que ya sabemos hacer y queremos cometer el mínimo de errores posible.
Correcto.
Cuando estás estudiando para un examen, estás en la zona del aprendizaje. Cuando estás en el examen, estás en la zona de la ejecución. Yo creo que mientras más aprendamos, primero que estas dos zonas existen, y segundo, tener claro en cuál zona estamos en ese momento, mejor vamos a vivir y más rápido vamos a alcanzar el éxito que queremos alcanzar. Porque así nos damos permiso de hacer un trabajo imperfecto. No porque nos damos permiso, porque me da un poco de risa cuando lo digo, pero es darnos nosotros permiso, como si no fuera a ocurrir que el trabajo va a ser imperfecto si no nos damos el permiso. No, no, el trabajo va a ser imperfecto, sobre todo cuando estás empezando algo nuevo. Así que
Correcto.
si te dejo o no te dejo el permiso, va a ser imperfecto. Así que date el permiso de que sea imperfecto para que avances más rápido. Y ahí también yo mencionaba una frase de Winston Churchill, que él decía, la perfección es enemiga del progreso. Es una frase muy corta, pero cuando la desmenuzas, es 100% profunda y sabia, porque la perfección significa que no cometes ningún error. El progreso significa inevitablemente cometer errores y aprender de ellos. Así que las dos cosas son incompatibles. El cuarto permiso es, me doy permiso de hacer la tarea aunque no alcance la meta. Y yo menciono que el suspenso, no, siendo sinceros, el suspenso nos gusta a nosotros en libros, en películas, en
Pero
series, no, no, en más nada.
espérate, sin ir más lejos, cualquier persona que nos esté escuchando en el año 2022, ¿okay? Puede certificar que los últimos 2 años la historia es una delicia de leer, pero no de vivir.
Totalmente de acuerdo. En la vida real no nos gusta la incertidumbre. Tan así que hay la frase de mejor malo conocido que bueno
Qué
por
bueno por
conocer.
conocer.
Entonces, cuando tenemos que hacer una tarea que no sabemos si va a dar el fruto que aspiramos, nuestra reacción natural del cerebro es procrastinar. Por eso. El cerebro intenta darnos razones para no actuar porque no estamos 100% seguros de que salga bien. Y a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre. Entonces, la procrastinación tiene que ver mucho con poder hacer la tarea, aun cuando no necesariamente salga perfecta y además, como estoy diciendo en este permiso, aun cuando ese escalón no te lleve a la cima. Y para mí esa es una imagen, una alegoría que yo uso mucho. La otra cosa que ocurre, insisto, con las redes sociales, es que todo el mundo nos muestra el tráiler de su victoria personal. Casi nadie nos muestra la
Pero rara vez.
película de la golpiza que llevaste en el camino allá.
Correcto. Yo no me acuerdo quién decía que una autografía perfecta, una autografía que solo cuenta los éxitos, ¿okay? Es simplemente un libro lleno de mentiras.
Claro. Yo menciono entonces que, y una vez más, el ejemplo que yo usaba era escribir las cápsulas. Y yo decía eso, si yo pensara que, estas cinco cápsulas voy a escribir porque con estas cinco cápsulas es que voy a llegar a ser sindicado en un programa de radio o voy a alcanzar 30.000 downloads, no habría avanzado más. Y esa es la realidad. Es posible que una tarea no te dé el resultado que tú deseas, pero igual es progreso. Y la historia que más me viene a la mente es la de Thomas Alva Edison inventando la bombilla eléctrica, que le tomó no sé cuántos mil fracasos. Así es que lo reseña la historia, más o menos, ¿no? Dice, bueno, le tomó. Hay gente que dice 1.000 intentos, hay gente que dice 10.000 intentos. No importa, vamos a decir que son 1.000. Y una vez le preguntó un reportero, Señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado mil veces antes de lograr el éxito? Y él dice, eso no, no, yo no fracasé mil veces, yo encontré mil maneras de no hacerla. Y luego encontré la manera de hacerla. No fue un camino de mil fracasos y un éxito. Fue un camino de mil y un pasos hasta el éxito.
Así
Y
es.
esa es para mí la manera de verlo. Es un camino de mil y un pasos hacia el éxito, donde cada uno de esos fracasos, entre comillas, cuando miras hacia atrás, fueron un paso. Y es por eso que yo le digo a la gente que tienen que ver las acciones, por eso digo acciones, no ilusiones. Toma la acción de hoy. No porque esa acción te va a llevar a la cima, pero es como una escalera. Si tú quieres subir hasta el piso 10 por las escaleras, y yo soy de los que piensan que en la vida no hay ascensor para el éxito, solo hay escaleras. Bueno, ¿cuál es el escalón que te lleva a la cima? El último.
El último
Pero
tiene que ser el siguiente.
tuviste que tomar todos los demás. Por lo tanto, ningún escalón por sí solo te lleva a la cima, pero todos son necesarios. Y esos son los cuatro permisos. Un par de cosas que quiero mencionar es la frase, una frase que es personal, que digo yo, que inventé en este tema. Y que es para mí como es un mantra, pero también es una especie de advertencia. Y es que cuando procrastinamos, o lo digo, déjame hacerlo en imperativo, cuando tú, querido oyente, procrastinas, tú te estás robando a ti mismo el futuro que podías haber comenzado a construir hoy.
Correcto.
Y si lo quieres ver en términos de imagen, imagínate a ti mismo atracándote a ti mismo del futuro. Y el arma que estás usando es la procrastinación. Te estás robando tú a ti mismo el futuro que podías haber comenzado a construir hoy. Esos son entonces los cuatro permisos. Los recuerdo una vez más. Me doy permiso de concentrarme 20 minutos en esta tarea, número uno. Número dos, me doy permiso de hacer una pausa cuando lo sienta necesario. Número tres, me doy permiso de hacer un trabajo imperfecto. Y número cuatro, me doy permiso de hacer esta tarea, aunque la tarea por sí sola no me lleve a la meta.
Fíjate, voy a decir algo de la pausa, porque cuando dijiste la pausa fue en lo que pensé, ¿no? Hay un autor que se llama Grant Cardone, y él habla de la pausa. Y él habla, uno de los errores que cometemos es que pensamos que esta pausa tiene que ser de horas, ¿sí? Y él dice, mientras la gente más se acerca a ese nivel de éxito que quieren, esa pausa sucede. Lo que pasa es que son 30 segundos, 90 segundos, 2 minutos, ¿okay? No los 60 minutos que estamos pensando, necesito una pausa, ¿okay? 60 minutos, no, 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 toma la pausa, pero toma 30 segundos, 90 segundos, toma, yo tengo un
Toma
coach que me
muchas pausas
enseñó
cortas.
muchas pausas, correcto, pero así, yo tengo un coach que me enseñó y es una brincada con los pies, en la punta del pie y caes con el talón. ¿Okay? 10 veces y ese es el descanso, toma 32 segundos o menos, ¿okay? Hacerlo. Pero el movimiento lo que hace es que aumenta el flujo de la sangre en el cuerpo y entonces te sientes como que hubieras descansado mucho más tiempo.
No, es 100% de acuerdo. De corazón, y yo le digo a la gente, le pido que, como un favor a los escuchas, que utilicen la técnica y me digan cómo les fue. Y de nuevo, me gusta mucho una frase que usa mi madre en este momento en el chat, que dice, la incertidumbre es nuestra compañera. Creo que el cerebro se entrena para la certidumbre, sin embargo, un pensamiento complejo en condiciones de incertidumbre puede llevar a descubrimientos importantes. Y ella trabaja en esta área y lo menciona. La historia de la ciencia ofrece múltiples ejemplos. Creo que era Einstein que decía, la manera en que el pensamiento que utilizamos para descubrir el problema no basta para descubrir la
Y
solución.
antes decía que no puedes encontrar la solución del problema al mismo nivel que el problema fue creado o algo por el estilo.
Pero si te pones a ver, eso quiere decir abraza la incertidumbre. Porque todo lo que tú quieres que lograr, todo lo que tú sientes en este momento que no tienes y estás intentando alcanzar, está más allá de la incertidumbre. No hay otra vía. Por lo tanto, abraza, aprecia esa incertidumbre porque, como dice mi mamá, la incertidumbre es nuestra compañera. Es el único camino hacia lo que quieres lograr. Y para poder hacer eso, pues bien, tienes que evitar la procrastinación y tomar acciones, no ilusiones. Y ya con eso.
Y con eso llegamos al final. Llegamos al final. Gracias, como siempre. Y como siempre decimos, tus sueños.
Tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones.
Tus éxitos y tus sueños. Gracias.
Claro,